Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Estamos de vuelta en la COPE después del puente. Arrancamos Deporte Local hasta las 4 de la tarde. Tenemos tertulión, hay mucho de lo que hablar, mucho que contar. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de la pasada jornada y lo que se viene. Porque claro, ya desde el viernes parece que ha pasado un mundo desde que hubo fútbol. Pero hay que hablar de todo eso, hay que hablar de la situación. Insisto, Radio Local hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con las presentaciones del tertulión. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal, tardes. Javi?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien.
¿Cuánto tiempo? Estás más guapo que hace una semana.
Muchas gracias, Juan. Así da gusto venir a trabajar. Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿El puente?
Bien, bien. Todavía seguimos en él.
Muy futbolero, ¿no?
Sí, bastante. Ha habido que ver bastante fútbol.
Sí, señor. Has estado ahí en León con nosotros en el tiempo de juego, luego viendo al Burgos-Guijuelo.
Ha visto más juego que la inteligencia deportiva.
Que, claro. Es que alguien tiene que ver fútbol, evidentemente. Y luego tenemos un fichaje galáctico para las tertulias, para el tertulión. Andrés del Molino, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias,
Andrés,
por la invitación.
Andrés es un futuro proyecto de entrenador fantástico que está ahí con el nivel 3, estás, ¿no?
Sí, con nivel 3 en Endocenter.
Endocenter.
Sí.
Con Javi Matilla, que mira, le hacemos publicidad.
Sí,
gratis.
El director de la academia.
Bueno, gratis y... es esta primera, luego sí, yo la segunda le...
Muy contento allí.
Ahí están Rafa Dueñas y Octavio Mora y todos
sí,
ahí, ¿no?
Sí, sí están, pero no están en mi nivel.
No están en tu nivel, claro, tú estás en el 3, Rafa Dueñas, tú estás en el 1.
En el nivel 1.
Pues imaginaros cómo es Andrés. Andrés es una máquina y viene aquí a hablar de fútbol a alguien que sabe de fútbol porque...
Sí, nosotros, sí, porque es por nosotros. Es yo una... por eso he visto mucho este fin de semana, a ver si aprendo algo, pero nada, lamentable. No hay manera.
Después del puente, después de la jornada 16, volvemos a la normalidad. Volvemos mirando ya la 17, después de la derrota del Salamanca ante la Cultural, del empate de Unionistas contra el Valladolid Promesas y de la victoria del Guijuelo ante el Burgos. La clasificación después de esta jornada 16 queda así para los tres de Salamanca. Octavo el Salamanca, 23 puntos. Penúltimo el Guijuelo, 15 puntos. Colista Unionistas, 12 puntos. Este próximo fin de semana, la jornada 17 con estos partidos. Valladolid Promesas Salamanca, esto es el sábado a las 4 en los anexos de Zorrilla. Solo 100 entradas va a recibir el Salamanca para sus aficionados. Pidieron al Valladolid abrir el estadio José Zorrilla, como hicieron contra la Cultural, pero el Valladolid no ha aceptado, así que se jugarán los anexos con esas 100 entradas que serán 60 para las peñas, 40 para el público en general. También el sábado, también a las 4 de la tarde, los dos partidos en el tiempo de juego de la COPE, a las 4 menos cuarto arrancamos desde Pucela. También el sábado a las 4, derbi, nuevo derbi, en las pistas Unionistas Guijuelo. Es un partido vital para los dos, llegan último y penúltimo, respectivamente. Los socios de Unionistas menos los colaboradores van a tener que pasar por caja, van a tener que pagar para ver el derbi. 12 euros adultos y jóvenes, 14 simpatizantes, 8 social y 5 los junior. Los no socios, 16 euros adultos, 9 euros de 11 a 17 años y 2 euros menores de 11 años. Y mañana miércoles arranca la venta anticipada y ahí ahorras algo. 13 euros adultos, 6 euros junior, 2 euros infantil. Hoy han entrenado Salamanca, Unionistas y Guijuelo preparando la jornada 17. El resto de partidos son Tudelano, Cultural Leonesa, Osasuna B, Calahorra, Arenas de Guecho, Aro Deportivo, Amorebieta, Alavés B, Real Unión de Irún, Sanse, Bilbao Athletic, Baracaldo, Logroñés, Leioa y Burgos, Izarra. Vamos con más.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Ayer arrancó el torneo Premier en Cancún para el Salamanca B. Perdieron en el estreno contra el Tlaxcala Mexicano 1-0. El siguiente partido van a jugar 3 partidos en esta fase y nos vamos, no tenemos tiempo para más. Ya, seguimos en la onda media hasta las 4, tertulión, va. We'll be right back. 3 y media en directo en la radio, Cadena COPE. Muchas gracias a todos por estar ahí, por volver a estar con nosotros. Después del puente venimos con las pilas hasta arriba, con muchísimo que contar en este tertulión, que es el espacio más escuchado de la radio deportiva en Salamanca, igual seguramente de la radio en Salamanca, generalizando, porque es un tertulión muy seguido por todo el mundo y nos encanta que estéis ahí al otro lado. Andrés, Carlos, Javi, os quiero escuchar sobre la derrota en León. Ya lo que digo, la dejamos el viernes, esa derrota en León del Salamanca 3-1, pero ¿qué os pareció el Salamanca, Andrés, en el estreno?
Yo hubiera querido ir a verlo, pero no pude, pero lo seguí por televisión, y yo creo que los últimos dos partidos el fútbol no está siendo justo con el Salamanca. Igual que anteriores partidos como Naro, yo creo que se mereció menos y consiguió más. Estos últimos dos partidos, yo creo que con la Larrazábal ya por lo menos está viéndose a un Salamanca con las ideas más claras, sobre todo con la aparición de los extremos, que yo creo que ya hacía falta ver en Salamanca un poco juego más fluido y no tanto juego directo. Pero está claro que cuando juegas contra equipos que realmente el objetivo es real, es ascender, y tienen jugadores que son diferenciales, pues se nota mucho. Yo creo que Salamanca la primera parte pudo irse ganando al descanso, pero cuando no materializa las ocasiones, pues la segunda parte con jugadores como Caguaya o Dioni, pues que son jugadores top de la categoría, pues se pagó. Entonces, pues nada, te vienes con la sensación agridulce de poder haber conseguido más, pero al final el buen juego no resulta en los puntos.
Decía un amigo mío, la justicia para los juzgados, decía un amigo mío.
Correcto.
Javi Garrote.
Al final, en rampa de salida en verano, todos con mucha ilusión a borbotones, ¿no? Pero es cierto que también con los pies en el suelo, ¿no? Y aquí siempre hemos comentado que veíamos al equipo para no pasar apuros, para estar entre los 10 primeros, y que todas esas promesas de que el equipo tenía que jugar playoffs sí o sí, que no acabamos de ver una plantilla con esos cimientos, ¿no? Y creo que el otro día vuelve a ser una muestra de ello. Ya dejó de que se te han lesionado jugadores importantes. Yo creo que incluso con los Usí o con los Chatón, con los Alex Serrano, tampoco es un equipo superlativo como para estar acomodado desde estas épocas en puestos de playoff. Y el otro día notas que al equipo le falta un salto de calidad. O sea, vuelve a denotar este Salamanca que no tiene jugadores diferenciales. Jugadores diferenciales que al final, en un partido como el del otro día, pues te lo sacan adelante. Como el Caguaya este, lo has tapado muy bien, lo has controlado muy bien, no ha creado el peligro que suele crear, y en una acción aislada pues te hace una y va para adentro. Ese es el tipo de jugador diferencial que el Salamanca no tiene, y sin ese tipo de jugadores va a ser muy complicado lógicamente quedar primero o segundo, nada, y meterse en playoff, ¿no? Y creo que ahí volvemos a lo mismo, el mercado de fichajes que se abre en apenas unos días va a marcar realmente dónde va a colocarse este Salamanca, porque como decía Andrés, futbolísticamente creo que el equipo ha dado un salto de calidad, y yo creo que el otro día el planteamiento táctico que plantea Larrazábal a la Cultural Leonesa, si tienes un futbolista de ese perfil diferencial en la parte ofensiva, pues igual al descanso te hubiera sido con 2 goles de ventaja.
Carlos Tabernero.
Decía don Alfredo y Estefano aquella frase de que además decía Javi ahora justo antes de entrar en la emisora, ¿no? Que jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y creo que se le puede achacar a estos dos primeros partidos de Larrazábal. A mí me está gustando el Salamanca, la verdad, futbolísticamente creo que está siendo el mejor equipo de la temporada, no solo el partido de León, sino el otro. Pero al final estás pagando esa falta de calidad en algunas posiciones muy concretas. Y es lo que está haciendo que el Salamanca no pueda luchar por esos puestos de arriba. Lo veíamos justo antes del partido del Calahorra, que con esa victoria te hubieses podido meter, pero es que la diferencia que tienes con los 4 de arriba es la que es, esos 2-3 jugadores. Pero el equipo desde luego le está sacando mucho más rendimiento a muchos jugadores. Está colocando a los jugadores en su posición, que eso también me parece muy importante. Dejando claro cuál es, más que el concepto que quiere, creo que se está adaptando muy bien a cada partido y está sabiendo ser muy inteligente. El otro día con la Cultural Leonesa es evidente que con el centro del campo que tiene el conjunto leonés es muy difícil ganarle la posesión del balón en el centro, y optó por hacerlo a través de las bandas, aunque quizá no tuviese esos jugadores. ¿Cómo? Pues reforzando precisamente con un doble lateral, con mucho recorrido y con esa posibilidad de que tuviesen ellos el balón y de abrir mucho el campo, ¿no? A mí es lo que más me gusta, que se está, yo no sé si es que está haciendo que el equipo se adapte a lo que él quiere o se está adaptando a lo que el equipo tiene, pero desde luego le está sacando más rendimiento del que hasta ahora se le estaba sacando a nivel de juego. es evidente que en resultados no, y es el hándicap que tiene y con el que va a tener que luchar a partir de ahora, porque quizá Valladolid B sea un buen momento para empezar a voltear esa situación.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en que el Salamanca ha cambiado la cara a nivel juego y sensaciones, y me parece una evidencia. El problema que tiene Larrazábal es que... Bueno, tiene dos problemas Larrazábal. Uno, que está en el Salamanca. Y el Salamanca es Juego de Tronos en lo que a entrenadores se refiere. Entonces, claro, yo un entrenador que empieza con dos derrotas consecutivas, ahora vas a Valladolid con lo que eso conlleva, porque, cuidado, el Valladolid, ha empatado un partido en casa y ha ganado el resto. Los mismos números que tenía la Cultural cuando llegó el Salamanca. Ese es un problema al que se enfrenta Larrazábal. Y dos, la expectativa de Larrazábal... no es ni la de Pablo Cortés ni la de Rafa Dueñas. Quiero decir con esto que al final la apuesta por Larrazábal es muy fuerte desde el Salamanca, también el respaldo de sus aficionados, y se espera mucho de él. Por lo tanto, de Larrazábal hay que esperar que el equipo compita en campos gordos de la categoría. Y pongo este ejemplo del Valladolid. O sea, yo después de dos derrotas consecutivas quiero ver al Salamanca competir,
sí,
en
Valladolid. Sí, pero también, claro, tú al final dices...
Que compitió en León, ojo, ¿eh?
Sí.
Perdió, pero compitió.
Tú al final dices, vamos a buscar partidos similares, lejos del Helmántico y contra rivales de la zona alta de la tabla. Ahí tienes Lezama,
baile,
con Pablo Cortés, baile. Zubieta con Rafa Dueñas,
baile.
Y vas a León...
Y no te bailan.
Bueno, y no te bailan y tienes que salir con sensaciones mucho más positivas.
Y te digo más,
y
Javi,
al final es...
simplemente un pequeño apunte. El de Logroñés, aunque fuese en casa,
sí, vale,
también es
pero
un partido
por,
en el que no competiste.
Sí, por poner
sí
puntos similares. Y al final también te das cuenta de que el ambiente, la grada, el socio del Salamanca, pues se ha ilusionado con el fichaje de Larrazábal. Porque si en vez de Larrazábal... traes a fulanito menganito de México o alguien sin nombre y ya empiezas perdiendo dos partidos,
pues qué ha pasado. Pablo Cortés perdió dos partidos,
claro.
Y luego
y al final vienes y dices, ojo, que es que este señor vale que sensaciones, pero también en el fútbol son resultados, y aquí no se ha inmutado nadie, y ves como la gente confía en Larrazábal, anima a Larrazábal y no le da prácticamente importancia a estas dos derrotas porque creen que esto va a ir hacia adelante.
Es que yo creo que con la llegada del nuevo míster de Larrazábal, la afición de Salamanca realmente es cuando se ha ilusionado, porque en verano sí, nos vendió el presidente que íbamos a tener un equipo muy competitivo para poder llegar al playoff, y la realidad no es esa. Entonces, yo creo que la afición de Salamanca tiene muchas ganas de fútbol, lo cual cuando nos dan un poco, la afición de Salamanca se vuelca con el equipo, y más si ve que juega bien, que aunque no sea resultados, el equipo, la afición va a estar ahí. Lo que la afición no quiere es pues el pasotismo de algunos partidos, de que vas al Helmántico y sabes con la sensación de he perdido toda la tarde, aunque luego consiga la victoria. Yo creo que si el Salamanca juega como está jugando, va a conseguir los resultados antes o después. También la Larrazábal tiene la mala suerte, por decir entre comillas, de que pierde como pierde contra Calahorra, y que luego vienen los dos cocos de la categoría, que es ir ahora a Valladolid y haber ido a León. Si saca los tres puntos o puntúas en Valladolid, pues obviamente el próximo partido contra el Tudelano en casa, pues la afición va a responder. Así que a ver cómo...
Tú, Andrés, que no te hemos escuchado, ¿cuál es tu valoración de la plantilla del Salamanca?
En mi opinión, a mí me gustaba más la plantilla del año pasado. Sí. Me parecía que el año pasado, lo que decíamos de la Cultural, tenía sus jugadores diferenciales, como tenía ese Iván Calero, por ejemplo, el último tramo de temporada es Drúbal, Víctor Mena...
Bueno, Drúbal diferencial...
Pues en mi opinión es un jugador que si está en forma, arriba te aportaba muchas cosas que este año no te aporta. Esa claridad en último pase.
Menos mal que hay alguien que...
Por ejemplo, incluso José García, que no tuvo suerte en las lesiones.
A ver si
pero
vas
son
a tener
jugadores,
un amigo ahora, Javi.
Pero son jugadores, son jugadores que no, que este año Salamanca, pues ese último pase no lo tiene.
Y luego
yo creo que la plantilla está compensada, pero no, por decirlo de alguna manera, a lo barato.
No. Es que, escucha, es literal.
A lo barato, es decir,
literal.
Cuando tú quieres competir y llegar al playoff, tú necesitas gastarte dinero. Si ves el presupuesto de la Cultural, ves, bueno, los filiales es un caso aparte porque el presupuesto es del primer equipo, pero si quieres, o el Burgos mismo, aunque le está yendo mal, si tú quieres llegar ahí, tienes que tener jugadores. Y yo creo que a la plantilla le falta en Navidad reforzarse en las tres líneas del campo, un refuerzo mínimo.
Con Crespos, Mellas y Ubis no haces playoff en la vida.
O sea, traemos un tío que sabe de fútbol y está de acuerdo contigo, Garrote. Esto quiere decir algo.
Yo ya sabéis que creo que la plantilla a mí se me gusta más que la del año pasado, porque creo que evidentemente donde falta la diferencia y ese jugador diferencial al que todos nos referimos es en tres cuartos de campo. es en las posiciones de media punta, de precisamente para ese último pase, ¿no? Pero sí que creo que el Salamanca tiene dos, tres jugadores diferenciales. Lo que pasa es que es en posiciones donde quizá no se sobresale tanto. Hablo de Usío, que es verdad que lo has perdido ahora por la lesión. Hablo de Chatón, que creo que es un jugador que podría haberlo sido si no hubiese sido por el problema de rodilla, y para mí también el que sí que sigues manteniendo la plantilla y que está siendo clave es Borja López. Creo que es un jugador, que no solo no que no tuviese esto el año pasado, sino que muchos equipos de este año que están incluso peleando en las posiciones de arriba, y el otro día lo vimos con la Cultural Leonesa, no tienen en la zaga. O sea, al final la Cultural Leonesa está bien protegida porque tiene mucho la posesión del esférico, pero cuando no lo tiene sufre atrás, y al final han tenido que recurrir a un lateral izquierdo para jugar en el centro la defensa, ¿no? A mí lo que sí me está gustando de Larrazábal, volviendo a lo anterior, y porque creo que ahí tiene que ver un poco con el apoyo que le está dando la afición, es que sin tener tampoco una idea concreta de cómo jugar, sí que se ve que el Salamanca domina las situaciones dentro de los partidos. Y sí que se ve que el Salamanca controla quizá no tanto el juego, pero que controla cuál es la situación que se está generando en cada momento, que es algo que no vimos con Pablo Cortés y con Rafa Dueñas. Veíamos un equipo que a veces era muy brillante, pero que a veces estaba prácticamente para estar en los puestos de abajo, ¿no? A nivel, digo, de minutaje y en los partidos. En cambio, con Larrazábal ves que es un equipo que tiene las ideas que poco a poco se van asentando y van estando claras, y a mí es lo que me gusta, que más allá de los resultados, creo que de aquí a un mes el Salamanca sí que puede estar para luchar por los puestos que por plantilla creo que tiene, que es entre el quinto y el octavo, noveno, creo que hemos dicho siempre, puestos de Copa del Rey.
¿Vosotros no tenéis miedo del Juego de Tronos con Larrazábal? Si fuerais Larrazábal, ¿no tenéis miedo del Juego de Tronos?
A ver, yo no sé qué piensa Larrazábal, ¿no? Pero yo te digo que...
Es que Larrazábal no conoce esto tan bien como tú, Javi, los que estamos aquí sentados.
Yo te digo mi sensación y mi sentimiento actual, ¿eh? Yo creo que en las tres últimas temporadas, yo creo que ahora mismo me da más la espina de tranquilidad ahora con Aitor que lo que ha pasado con el resto de entrenadores. No olvidemos lo que ha durado Pablo, no olvidemos que se valoró muy seriamente tras el partido de Valladolid el año pasado cesar a Calderón a falta de dos jornadas. Acordaros de Calderé. Es decir, yo creo que ahora mismo, es mi sensación que hay tranquilidad, hay cabeza fría y hay sobre todo ganas de volver a poner en el cauce correcto el proyecto.
¿Pero de quién hablas? ¿De la directiva o de la afición?
Es mi sensación, ¿eh? En general.
A mí me da miedo que esa sensación sea más por lo que se ve en la grada y por lo que se ve desde el punto de vista de la afición, que es al contrario casi de lo que pasaba con Pablo Cortés. Con Pablo Cortés vivimos unas jornadas, principalmente a partir de Lezama y del partido contra Logroñés, donde desde el club se tenía confianza en él, pero el run-run era que Pablo Cortés estaba cuestionado porque la afición lo tenía cuestionado. Ahora quizá estemos viviendo una situación al revés, que la afición confía en que Larrazábal... Yo soy más de esta opinión, creo que a Larrazábal hay que darle tiempo, porque al verdadero equipo de Larrazábal al final ha llegado en la situación en la que está y se le empezará a ver a partir de enero. Pero sí que, a lo mejor, no lo sé, esto hablo desde el desconocimiento, pero que quizá el club o la directiva no le dé tanto chance como a Pablo Cortés si empieza a ver que los resultados no corresponden.
Pues fíjate, yo del tema de Pablo Cortés, yo creo que para Salamanca le vino muy bien que Pablo Cortés estuviera al empezar la temporada en tercera división. Porque Pablo Cortés, que ya es que no la afición, es el letrado que no subió a segunda división B. Y el Salamanca sabía que necesitaba un entrenador con ese título nivel 3. Y si traes a Rafa Dueñas de México, Trejo también, que no podía entrenar, pues la dupla de Pablo Cortés con Rafa Dueñas es lo que realmente el club, yo creo, que quería toda la temporada. Lo único que, claro, los resultados no salen y la afición está ahí. Y si te marcas, yo creo que un objetivo, que no, yo creo que por no conocer muy bien la segunda B por parte de los dirigentes de Salamanca, de hay que ascender sí o sí, pues yo creo que cuando ha visto los resultados no han salido y han pensado... Claro, es que tengo que tener un entrenador a lo mejor más conocido de este grupo, y es cuando yo creo que afortunadamente ha entrado Aitor Larrazábal, conocido del grupo, y lo que decíamos antes del partido del Cultural, se ha visto que Aitor Larrazábal tiene recursos, porque con los demás entrenadores siempre 4-4-2, al final hay partidos en los que no puedes jugar con 4-4-2, porque el partido demanda otras cosas. Como dijiste tú antes, cuando pusieron dos laterales para desdoblamientos y para fortalecer las bandas, yo creo que ahí Aitor Larrazábal acertó totalmente. Luego el partido, pues no mete las ocasiones. La Cultural llega tres veces jugadores diferenciales, que es lo que Salamanca estamos diciendo que este año a lo mejor no tiene, o de momento no tiene, es cuando pierdes el partido. Y luego ya el tercer gol, pues si el equipo está volcado en una contra, pues con un jugador como Dani Pichín, que lleva dos ascensos consecutivos, con Rayo Majadahonda y Ponferradina, y bueno, Julián Luque mismo, que Salamanca está detrás de él todo el verano.
No, que tocó un balón y dio una asistencia en un minuto.
Pero no valía para Salamanca.
Fíjate que lo que dices de Pablo Cortés, yo estoy de acuerdo contigo absolutamente, Andrés. O sea, yo creo que esa era la dupla que quería Salamanca. Pablo Cortés y Rafa Dueñas toda la temporada.
Sí.
Pero claro, aquí voy a la contradicción. Es decir, Pablo Cortés sale de Salamanca por las sensaciones. Lo dice el propio club. No lo digo yo, lo dijo el presidente. Las sensaciones no eran buenas y por eso destituyen a Pablo Cortés. Vale. Claro, es que las sensaciones con Larrazábal son buenas. Y quien diga lo contrario es que tiene un empecinamiento preocupante. Es decir, las sensaciones yo creo que indiscutiblemente son buenas. Con el Calahorra, de 100 partidos ganas 99, jugando como jugó el Salamanca aquel día. Y el otro día contra la Cultural, de los partidos contra el playoff, sin duda fue el mejor partido del Salamanca a nivel competir, ¿no? Y estar en el partido. Entonces, justo ahora el Salamanca se está encontrando con la diferencia de Pablo Cortés. Es decir, un equipo que está perdiendo, porque Pablo Cortés dejó al equipo noveno, ¿eh? O sea, que es como está ahora, más o menos, sí, que sí. A nivel resultados ni tan mal para cómo jugaba el equipo. Pero ahora con Larrazábal estás perdiendo. Entonces yo quiero ver ahí a la directiva del Salamanca.
Es lo que te inspira la situación inspira. Y ahora mismo, pues a lo mejor hay cuatro gatos que no, pero ahora mismo si tú te pones a analizar un poquito cómo está todo, Larrazábal y la manera de arrancar esta era con Larrazábal y Perona te inspira confianza.
Sí, pero ¿y si pierden en Valladolid qué?
Ya, vale. Y pues te la juegas con el Turano. Es que no lo sé. Es que al final el fútbol es tan caprichoso que lo hemos comentado también muchas veces. Larrazábal. Oh, qué gran fichaje sería Larrazábal. Oh, yo quiero que venga Larrazábal. Te cuesta negocias. Llega Larrazábal. ¿Y si ahora la pelotita no entra?
Ay, amigo. Es que yo dije,
daría tiempo.
Cogió el partido sexto. Cogió el equipo sexto.
Pero es que fíjate, pero te voy a decir una cosa.
Era imposible hacerlo mejor casi.
Aún palmando en Valladolid y aún palmando 0-5 con el Tudelano en casa. Cosa que no va a pasar. Luego te vienen las vacaciones de Navidad y vamos a ver cómo arrancas otra vez.
No vas a perder 0-5 con el Tudelano, pero ni con el Tudelano, ni creo que con ninguno, salvo claro, que si es una situación de partido extraña,
hablar, hombre,
donde te expulsen al central en el minuto 5.
No te vas a cargar a un recién fichado.
Es que estamos hablando de esto y algún aficionado dirá, coño, pero si lleva dos partidos...
No,
que estamos hablando de Salamanca. Si estuviéramos hablando de otro club, pues igual no estaríamos hablando de...
Además, para que no se malinterprete, no es que opinemos que Larrazábal tenga que estar en el disparador, todo lo contrario. De hecho, yo sí creo que a Larrazábal, cuando hay que empezar a exigirles en el mes de enero, todo lo que saque ahora, precisamente lo llevo diciendo dos semanas, todo lo que saques, lo que pasa que ahora es beneficioso porque tienes un colchón de puntos que
es
te lo permite.
Que
entonces, como
no
estás con urgencia,
es un cuento chino que ha puesto a Febo encima tiempo. La mesa, pero yo creo que a la mayoría
no,
ni
pero,
se nos pasa por la cabeza
entiendo,
el pensar que porque
por
pierda
dónde
la Razabal
viene.
En Valladolid se va a cesar a la Razabal o va a estar en el disparadero.
Entiendo
hombre,
por dónde viene, pero entiendo por dónde viene. Entiendo por qué viene de que al final este club te da tanto como te quita. Y la aspiración que tiene la directiva sigue siendo la misma. Y no es consciente, como decía antes Andrés, que han hecho una equiparación a la baja. ¿Y por qué digo a la baja? Porque al final hay un mandato de directiva de que hay un equipo titular para ascender, pero hay que fichar suplentes.
¿Titular y eso, para ascender?
Escucha, es que esa es la idea, pero Garro. No, Garro, te digo lo que piensa la directiva. Lo que piensa la directiva es que su 11 titular... Su 11 titular, el que configuran tanto Borja López, como Aldo One, como Chatón, como Serrano, como Usío, que todos estaremos de acuerdo en qué tal, pero el que configuran también Ulises Torres, Martín Galván y Néstor Calderón, ese 11 es para ascender.
Entonces,
y que, ya, pero Garro, déjame terminar. Y lo que le piden a la dirección deportiva es que, una vez confeccionado ese 11, que fichen a jugadores que vengan bien, que sean buenos suplentes. Y evidentemente todos estaremos de acuerdo que para la categoría, Rafa Mella y Adri Crespo y Edu Ubis son buenos suplentes para un equipo que quiere estar arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes tres lesiones y tus dos principales fichajes, que son Calderón y Ulises Torres, no están dando el rendimiento que esperabas? Pues que tienes que recurrir a esos suplentes y esos suplentes te mantienen en el puesto que mereces, que es entre el quinto y el décimo.
Juan, unos escaparates y hablamos ahora de qué necesitaría el Salamanca para subir de donde está.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923 123 263.
En Salamanca, a majos y majas no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Mi pequeña fábrica abre sus puertas a una nueva dimensión. El mundo de la impresión 3D te espera en el Centro Comercial El Tormes. Descubre un espacio único donde conviven creatividad y originalidad.
Productos exclusivos, talleres con bolígrafos 3D para los más pequeños. Acércate a conocernos. Estamos en la planta baja del Centro Comercial El Tormes, frente al cohete. Mi pequeña fábrica, Grupo Ecotisa.
Entonces, vamos a hablar de mercado de enero, porque, claro, aquí hay mucho debate, ¿no? Delantero y extremo parece evidente que lo necesita el Salamanca.
Lo evidente y lo que el Salamanca tiene que tener sí o sí en el mercado de Navidad es un talón con un par de ceros más del que pone la Panoja. O sea, que no nos vendan más humo, que no nos digan que vamos a reforzar el proyecto con 5 tíos y luego a la hora de la verdad no se quiera pagar o no se alcance a las pretensiones de los futbolistas a por los que se van, como pasó en verano.
Es que ahí está el problema, en la disfunción que hay entre lo que se quiere y por lo que se ha pagado. La diferencia realmente con la cultura leonesa, si vamos a los jugadores lesionados, más allá de Caguayas, es más allá de eso, de Caguaya y Gudiño, es que el suplente de Gudiño es Dani Pichín. Y tú no has querido pagar tener un suplente de Néstor Calderón,
y el de Menudo Luque,
que te dé el rendimiento. Y el de Menudo Luque, es que ahí está la diferencia.
Y el de Dioni y Sergio Benítez.
Claro, que al final tú has ido a el de Chatón, GU, y gracias que has encontrado en el mercado a un jugadorazo como Sergio Molina para poder suplirlo. Pero el problema está en los suplentes. Yo, para mí, el 11 titular estaba bien. ¿Y cuál es ese problema? Que la disfunción que hace de la directiva es que para ellos sí que debería haber plantilla para estar arriba. Porque es que a los jugadores, a determinados jugadores como Néstor Calderón y Martín Galván, no se le está sabiendo sacar rendimiento. No, oigan, es que a lo mejor no lo dan.
O no quieren darlo.
Si es que yo, lo dijiste antes de la alineación titular, si vas línea por línea, yo creo que el equipo que la inteligencia deportiva formó no es un 11 que digas va a estar arriba, porque si te vas dando cuenta por línea, Adrián Crespo, Leyoa, Aldo One, descenso a tercera con el Depor, Chatón, si en México no está en forma, si estuviera bien Chatón no estaba jugando en segunda vez en Salamanca. Néstor Calderón llevaba sin competir en fútbol profesional un montón de tiempo. Martín Galván es un caso aparte.
Crespo
lo has definido,
pero
no.
Pero es que Crespo no era titular. El titular era Ulises Torres, que era el que venía
claro,
como
claro,
estrella.
Pero es que Ulises
igual
Torres,
que Calderón, igual que Martín
el problema
Galván.
Ulises Torres es que no conoce el fútbol español. El fútbol español y el mexicano hay una diferencia abismal. Y incluso el delantero top nuestro era Usío. Y Usío también venía a descender a tercera con el Depor. Es decir, que has tenido un equipo que en teoría es para hacer playoff, pero si en verdad lo ves, temporadas pasadas no son jugadores que han estado ahí arriba peleando. Y luego el tema de fichajes, pues obviamente.
Hombre, Aldo One y Usío estuvieron hace dos temporadas.
En playoff.
Sí, en playoff.
Sí. Sí, pero
sí, bueno, y One te está rindiendo,
pero
al
sí,
final.
Pero, sí, pero
yo creo que One no se le puede reprochar.
O sea, yo
nada,
creo que,
¿no?
De
no
verdad, yo creo que el 11 titular sí es un titular para estar luchando por los cuatro primeros puestos. No quizá por el primero, pero sí.
Pero
por
luego
los
hay otros futbolistas,
puestos,
como has dicho tú, Crespo, como el propio Mella.
Sí, sí, pero ¿tú crees que si Aldo One y Usío da pena fueron jugadores para estar ahí arriba, el Depor, como está en segunda, no hubiera renovado a ambos jugadores? Es un,
bueno, nunca se sabe. El Depor también rescindió a Diego Caballo, que está ahí, y creo que han fichado por ahí a uno. Y mira cómo
sí,
está
sí,
Depor,
pero
¿no? Al final, lo de los filiales ya sabemos que está acostumbrado a alguna temporada a sale cara y otra sale cruz, ¿no? Pero yo creo que aquí...
Usío, no, yo no tengo ninguna queja con él. Es un jugador que da todo. La,
para tenerla,
queda
tú,
todo.
Tú has dado la tecla. O sea, tú al final confías tu proyecto a Calderón, que viene como extremo titular.
Sí, 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 totalmente.
A Martín Galván, que quieres que sea diferencial.
A Martín,
que
después de dos años que te está tomando el pelo y riéndose en tu jeto, te sale a ti, por arte de magia, el darle otra oportunidad porque eres así de bueno. Pues no, hombre, pues ya parece que por fin se han dado cuenta de que todavía sigue riéndose en su cara y cada vez más a carcajadas.
Sí, pero
cuando tú confías en ese tipo de piezas para el proyecto, pues al final.
Pero la cosa es que este año Martín Galván, los primeros partidos de esta temporada, jugaba y no lo estaba haciendo mal. Yo creo que este año Martín Galván, para mi opinión, se equivoca echándole en banda, porque ha empezado jugando en banda, y Martín Galván es jugador de tres, en la zona de media punta. Lo único que luego, entre lesiones y demás asuntos,
cuando
pues no
empieza
está
la universidad, Galván se nos distrae, ¿sabes?
Y es así. Que, fíjate que por el gasto y por el nivel, porque hablamos muchas veces de compararnos con la cultural, y lo hablabas ahora, ¿no? Que por nombres y quizá por trayectoria, como la mayoría de los jugadores vienen de segunda B, y sin embargo creo que el Salamanca, si su planteamiento a partir de ahora es gastar en el entorno de los 700.000 euros, 1 millón de euros por temporada en la plantilla, su ejemplo quizá no sea tanto la cultural, que, pues eso, hace un dispendio anual de entre 2, 3, 4
millones. Pero entonces no pidas quedar donde queda Burgos. La cultural.
No, pero sí, pero no, pero te digo... Pero lo puedes hacer, ¿sabes cómo? Fijándote en el buen ejemplo que tienes de Logroñés, que lleva 2 años seguidos porque iba con un proyecto de 3, con jugadores de segunda B, pero en el que va seleccionando los jugadores que sí que es capaz de ver a través de los ojeadores y de una inteligencia deportiva o dirección deportiva real, de tener ojeadores y secretario técnico para ver esos jugadores en segunda B donde no te sean especialmente caros, pero sí te puedan dar rendimiento, y este año los tenemos aquí, ahí están, por ejemplo, los casos de Borja López o de Lucío.
Que Logroñés te dobla el presupuesto y más de dobla.
Claro, pero que es que es, pero es algo más de 1 millón de euros, que es lo que gastó el Salamanca la temporada pasada.
Medio,
se puede hacer bien, fijándote en los buenos ejemplos.
Pero voy más allá.
No en los ejemplos de los 3 millones de euros, porque voy está el allá. Buen ejemplo de la Cultu después de 2 temporadas malas, pero ahí tenemos al Burgos que con 4 millones de euros de gasto, mira, sí, tiene una de las plantillas más descompensadas
momento,
de la liga.
Porque yo he dicho lo del dinero, que es la primera pieza del puzzle para poder reconvertir la plantilla a una plantilla ganadora, competitiva, con esos futbolistas un poco que te resuelvan partidos y, por tanto, intentar meterte en playoff. Esa es la primera pieza del puzzle, pero luego la segunda es tener a alguien que sepa de qué va esto, que tenga el mercado de segunda división B peinado y que sepa gastar ese dinero.
Es que mira.
Y ahora mismo el Salamanca no tiene esa pieza, con lo cual, yo por otro lado, aunque se confronte mi opinión, para mí es lo mismo darle a Octavio Mora 100.000 euros que 1 millón, porque no tiene ni puñetera idea del mercado en segunda división B.
Pero fíjate, te voy más. Es que ya, que ahora mismo... con la marcha de Aarón no controles el mercado español, es grave, evidentemente. Pero tienes una confección de plantilla que para el objetivo de ascenso, desde luego no ni playoff, pero para el objetivo de mantenerte y estar en esos puestos de Copa del Rey, lo cubres porque has tenido alguien que conoce esta categoría y en España. Pero lo que me parece más grave es que tengas a gente que supuestamente controla el mercado mexicano y te ganan los jugadores que han traído.
No, bueno, pero si es que tú necesitas jugadores que vengan.
Muy
de
importante
ahora.
Para mí lo que acaba de decir Carlos Tabernero.
Es que.
Muy
es
importante.
Que,
porque nunca nos hemos planteado cómo trabaja el Salamanca en México. Y el Salamanca en México, yo creo que está trabajando por vídeos, por representantes que les ofrecen y que
totalmente.
Le dicen, este es muy bueno
y por currículum,
o este ha sido muy bueno.
Y por currículum. Este tío ha llegado a esto, a
vale.
esto y a esto.
Entonces, yo lo digo muy clarito. Si el Salamanca no se gasta pasta en traer a 3 futbolistas. Obusu, Calero y Pablo González, y lo digo así de claro.
Esos 3, sí.
Que no nos vendan motos.
¿Pero tú crees que ahora
ni
sí?
Que nosotros nos las creamos.
¿Pero
porque a
crees...
ti te pueden vender una película, pero luego tú la tienes que ver. Entonces, a ti te pueden decir que la película es buenísima, pero luego tú no puedes ir hasta el final con la película. Nosotros vemos, y yo llevo diciendo aquí, y vosotros también, yo creo, la mayoría, el equipo que tiene Salamanca, que lo vemos todos.
Del sexto al décimo.
Es un equipo para andar,
¿sí?
Exactamente, sexto, noveno, por ahí. Vale,
Copa del
perfecto.
Rey.
Venga, perfecto. Pero entonces tampoco nos hagamos trampas al solitario. Es lo que hay.
Claro.
Y si no lo gasta, que ojo, estará en su derecho, porque es el que pone la pasta, el señor Lobato,
sí,
que dice que no lo quiero poner, pues no lo pongas.
Pero no aspire a lo que...
Claro, ahí
lo que
está.
Dos apuntes, y ya los dejo porque ya se nos come el tiempo. Uno, estoy totalmente de acuerdo, porque yo seguramente, y no es que la tenga cogida con él, ¿no? Sino que quiero ser realista. Si tú a Tobi Moral le dices, dime 10 laterales izquierdos contrastados en la categoría que puedan cubrir el espacio que el Salamanca no tiene, dime los 10 nombres, estoy seguro de que no los da. Y dos, aparte de todo eso, creo que ya que por ahí las cosas no se van a poder encauzar bien, porque ojalá me lleve esa sorpresa y me tape en la boca, vamos a pensar ya también un poquito en un proyecto a corto, medio, largo plazo. Y yo creo que hay piezas en el equipo, se ha dado antes el nombre, como Borja López, que si tú quieres ya plantear un proyecto de cara a la próxima temporada, tienes que empezar a hablar con ese tipo de futbolista.
Mete esas dos últimas, Juan.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Señores, muchas gracias, Andrés, Carlos, Javi, un placer, ¿eh?
A ti,
otro, gracias. Radio con vosotros, es una maravilla. Mañana volvemos con Cara a Cara con muchas más cosas. Adiós.